Iniciamos con dos patas el espacio que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Cada vez es más frecuente, por fortuna, que en nuestro país personas y organizaciones tengan una actitud favorable, positiva, activa, en defensa de los derechos de los animales y en defensa de una situación mejorable en cuanto al comportamiento de la mayoría de la ciudadanía con relación a los animales. Sin embargo, cabe preguntarse si esta lucha va para todos los animales, independientemente de la especie que están incluidos. Vamos a preguntar esta cuestión a Yolanda Climent, responsable de medios de comunicación de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
Los seres humanos siempre anteponemos lo que nos va a beneficiar o lo que nos aporta algo antes de que realmente la lucha sea sin nada de beneficio. En el tema de los animales siempre luchamos, en el caso de los perros y los gatos, porque los tenemos en casa, porque nos dan compañía y siempre porque hay algún beneficio. De hecho, los animales no son libres para elegir, los tenemos en casa un poco como la esclavitud de llevarlos a nuestra casa y tenerlos ahí. Luego, si luchamos también por los derechos de los animales que creemos que son más cercanos a nosotros, los simios, animales que por los estudios que se han hecho son muy cercanos a nosotros, creemos que ahí sí hay que luchar por esos derechos. Y realmente lo que teníamos que luchar es porque los animales deben de tener una vida y una muerte tan digna como el ser humano. Me gustaría leerles algo que creo que les va a gustar. Se llama El propósito de un perro. Siendo yo médico veterinario, fui llamado para examinar a un sabueso irlandés de 10 años de edad llamado Belker. Los dueños del perro, Ron, su esposa Lisa y su pequeño Shane, estaban muy apegados a Belker y esperaban un milagro. Examiné a Belker y descubrí que se estaba muriendo de cáncer. Dije a su familia que no podíamos hacer nada más por Belker y me ofrecí para llevar a cabo el procedimiento de eutanasia en su casa. Hicimos los arreglos necesarios, Ron y Lisa dijeron que sería buena idea que el niño de 6 años observara el suceso. Sintieron que podría aprender algo de esa dolorosa experiencia. Al día siguiente, sentí la familiar sensación en mi garganta, cuando Belker fue rodeado por la familia. El niño se veía tranquilo, acariciaba al perro por última vez, y yo me preguntaba si él comprendía lo que estaba pasando. En unos cuantos minutos, Belker se quedó dormido pacíficamente para ya no despertar. El pequeño niño apareció a aceptar la transición de Belker sin ninguna dificultad o confusión. Nos sentamos todos por un momento preguntándonos el porqué del lamentable hecho de que la vida de las mascotas sea más corta que la de los humanos. El niño, que había estado escuchando atentamente, dijo: «Yo sé por qué». Sorprendidos, todos volteamos a mirarlo. Lo que dijo a continuación fue lo más maravilloso que había escuchado en mi vida. No me esperaba una explicación más reconfortante que esta. Dijo: «La gente vino al mundo para aprender cómo vivir una buena vida, cómo amar a los demás todo el tiempo y ser buenas personas, ¿verdad? Bueno, como los perros ya saben hacer todo eso, no tiene que quedarse tanto tiempo como nosotros. Recuerda, si un perro fuera un maestro, aprenderías cosas como: cuando tus seres queridos llegan a casa, siempre corra a saludarlos. Nunca dejes pasar una oportunidad para ir a pasear. Deja que la experiencia del aire fresco y del viento en tu cara sea un éxtasis. Duerme la siesta. Estírate antes de levantarte. Corre, salta y juega todos los días. Mejora tu atención y deja que los tuyos te toquen y acaricien. Evita morder. Un simple gruñido será suficiente. En días de sol, acuéstate de espaldas en el pasto. Cuando haga mucho calor, toma mucha agua y recuéstate a la sombra de un árbol. Cuando estés feliz, baila. Deleítate en la alegría simple de una larga caminata. Sé leal. Nunca pretendas ser algo que no eres. Si lo que quieres está enterrado, escarba hasta que lo encuentres. Cuando alguien tenga un mal día, quédate en silencio, siéntate cerca y suavemente hazle sentir que estás ahí. Ahora pasamos a la entrevista. Hoy va a ser una entrevista, yo espero, así con mucha acción y muy acalorada. No es broma, ¿eh? Hoy tenemos con nosotros a Asunción Trillo, que es miembro de la Junta Directiva de la SBAP, de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Valencia, con un tema que muchos de ustedes habrán leído en prensa, nos habrán visto en algunas concentraciones que hemos hecho en frente del Ayuntamiento de Valencia, y es la problemática que existe actualmente entre las BAB y el Ayuntamiento de Valencia. Hola, buenas tardes, Asunción.
Hola, buenas tardes.
Explícanos un poquito, Asun, ¿cómo empezó esta relación del Ayuntamiento de Valencia con la Protectora de Animales de Valencia?
En el año 2004 fue cuando firmamos el primer convenio para llevar la gestión de la antigua perrera municipal. Es el núcleo zoológico municipal. Nosotros lo preferimos ahora llamar Centro de Adopción de Animales, puesto que ya no hay sacrificios allí. Después de muchos años de estar la protectora presionando al ayuntamiento, porque antes de llevarlo nosotros, los animales eran sacrificados al poco de llegar en la cámara de gas. Tras muchas presiones, logramos que el ayuntamiento no cediera la gestión. Y ahí empezó todo, en el año 2004, cuando empezamos a llevarlo.
¿El acercamiento fue del ayuntamiento a la protectora? ¿O es que estaba buscando alguna protectora que llevara el núcleo del ayuntamiento?
Como la protectora llevaba tanto tiempo presionando al ayuntamiento, denunciando en prensa lo que allí se hacía, el ayuntamiento en algún momento se dio cuenta de que tenía un poco que cambiar y pensó en nosotros como una asociación que podía llevar esto a cabo, sin sacrificios, claro.
La condición de la protectora fue, sobre todo, que no hubiese ningún sacrificio y que la ciudad de Valencia hubiese una recogida de animales, pero que no se sacrificaran.
Claro, nuestra condición siempre fue para llevar esto. Si nosotros llevábamos la gestión, sería igual que llevamos la gestión del refugio que tiene la protectora en San Antonio de Benajever, con sacrificio cero, a no ser que el animal esté en estado terminal. Esa fue nuestra primera condición.
¿Cuántos animales caben en el centro?
Hay 44 jaulas, siempre están sobresaturadas. Ahora mismo hay casi 90 perros y unos 25 gatos.
La ciudad de Valencia es una ciudad bastante grande. Si hacemos números así muy, muy rapidito, la recogida diaria son bastantes animales. Por lo tanto, en esas jaulas no caben. ¿Qué se hace con esos animales?
En esas jaulas no caben. Además, son jaulas pequeñas en las que los animales tampoco pueden estar mucho tiempo allí. Todos los animales que recogemos en Valencia, heridos o enfermos, se trasladan inmediatamente al día siguiente al refugio de San Antonio, donde hay instalación hospitalaria para que puedan estar mejor. Y los animales que llevan mucho tiempo, que no son adoptados, pues también se llevan al refugio para que puedan estar en jaulas más grandes.
Entonces supongo que el ayuntamiento también se hará cargo de esos animales que suben al refugio, ¿no?
No. Estos animales ya una vez que pasan al refugio, pues ya, digamos, entre comillas, se desentiende porque ya los gastos corren por la protectora.
O sea que el animal entra, 80-90 se pueden quedar en el centro y luego suben al refugio, pero eso ya no pertenece al ayuntamiento porque no se hace cargo de ellos, asumiendo todos esos costes y ese gasto a la protectora.
Claro, nosotros lo que también pedimos es que un porcentaje de los animales que hay en el refugio, ya que son del municipio de Valencia, que corriera también a cargo del ayuntamiento de Valencia. Uh-huh.
Aparte de que la protectora está asumiendo los gastos de esos animales que son de Valencia, ¿qué otros problemas ha surgido?
También es el problema del retraso del pago de las facturas que cada mes tiene que pagar el ayuntamiento de acuerdo al presupuesto que ya destina para la gestión. Entonces llevamos ya unos cuantos meses con mucho retraso hasta que la protectora ha podido, pues ha ido supliendo estos retrasos con el dinero que tenía ahorrado para el pago de los trabajadores, de los proveedores y tal. Pero claro, este dinero ya un momento en que se acaba. Entonces ahora nos vemos con un problema de que se sigue retrasando en el pago, nos vemos un poco con muchas deudas, con retrasos a los trabajadores, supone un problema.
Es un problema que los trabajadores lo cobren, que está trabajando y quiere cobrar, Pero aparte de eso, creo que también por parte de algunos socios ha habido también movimiento para crear una problemática adicional, digámoslo así, a la protectora. Cuéntanos un poco también, que ha sido también, digamos, un cultivo, ha estado ahí creando muchos problemas. Cuéntanos un poquito también, porque ha salido en prensa esta gente, ¿no?, hablando del problema.
Hay unos cuantos socios, muy mínima parte, en relación con todos los socios que forman la protectora. Un poco movidos por otras personas que se fueron de la directiva, han ido al ayuntamiento a decir cosas que no son ciertas. El ayuntamiento un poquito se ha aprovechado de esta situación. Esto también ha surgido algún problema. Problema, pues, como que el ayuntamiento se basó en esto para ponernos a un gerente del ayuntamiento, pero pagado dentro del presupuesto que asigna a la gestión del núcleo, por un poco que estuviera supervisando lo que pasaba aquí, por los comentarios y rumores malintencionados de estas personas. Eso, pues claro, ha supuesto también un palo a la protectora, porque había que pagar a este gerente. Tampoco hacía su trabajo, el que se le encomendó, y dejó de trabajar con nosotros también a principios de este año. El ayuntamiento se basa un poquito en esto, pues nos está haciendo una auditoría, que nosotros no tenemos ningún problema en que nos la haga. Se excusa un poco, pues, en retrasar la firma del convenio de este año. Estamos casi en julio y aún no está firmada. Aún así, nosotros seguimos trabajando igual, todos los días, con recogidas, avisos igual. Nosotros queremos seguir con la actividad por el bien de los animales de Valencia.
Quizá, Asun, la gente no conoce, como tú estás diciendo ahora, todo el trabajo que hay detrás. El decir sacrificio cero supone muchísimo trabajo. Cuéntanos un poco, porque a veces la gente piensa recoger animales normalmente saludables con alguna enfermedad, pero esa no es la realidad del día a día. Y luego los animales que suben al refugio, ¿en qué situación suben?
La mayoría de animales, tanto los que se recogen en Valencia como en el refugio, por desgracia necesitan una atención veterinaria. Muchos de ellos llegan atropellados, heridos, con enfermedades de piel, sarna, cachorros, pues, que también son muy pequeños, no han estado bien alimentados, parvovirus. Hay un largo compendio de enfermedades. Entonces, claro, supone un aporte por parte de la protectora, pues, en veterinarios, en medicamentos, en analíticas. Esto supone mucho gasto para la asociación, pero bueno, es para lo que se dedica. Es un esfuerzo tanto humano como económico.
Ante la situación que existe en el refugio, tanta masificación, creo que habéis recurrido también incluso a los viajes, ¿no?, a Alemania, adopciones fuera de España, para salir un poquito del problema.
Sí, hace ya un par de años contactamos con varias personas que están en España, pues, que conocen asociaciones en Alemania. A través de ellos estamos mandando animales en adopción a Alemania. Siempre hay detrás una asociación en Alemania que se cerciora de que el adoptante sea el adecuado. Van a casa, hacen luego los seguimientos, nos mandan las fotos, está todo muy controlado allí. De esa manera estamos también haciendo más adopciones que aquí, además de animales que aquí tienen poca salida, porque allí, pues, la gente está más mentalizada de adoptar a lo mejor un animal ciego, amputado. Aquí cuesta un poquito más.
O sea, vamos a hacer un resumen para que la gente vea todo el trabajo. Los animales se recogen en Valencia, la mayoría, solamente 70-80 puede estar en el centro. Los demás, en mayoría, que son animales enfermos o atropellados o con un montón de problemas, van al refugio. ¿Salidas de adopciones hay menos? ¿Es uno o hay más?
Sí, se ha notado en general en todas las asociaciones por el tema de la crisis. La gente también se piensa mucho antes de adoptar un animal.
Creo que también hubo un recorte por parte del ayuntamiento, sí, económico bastante grande.
Sí, el año pasado, en el 2010, hubo un recorte de 200.000 euros porque hubo un recorte en todas las partidas de sanidad. La protectora fue una de las que les tocó, junto a otras asociaciones, Cruz Roja. Este año, pues, también nos han dicho que va a haber otro recorte de 15.000 euros. Bueno, ya lo están aplicando, aunque no hemos firmado, pero las facturas ya se pagan en base a eso. Para la protectora, desde luego, esto no es ningún negocio, porque perdemos dinero. El miedo que tenemos es que si no lo gestiona una asociación con un refugio además detrás, pues es inviable llevar esto y los animales se acabarían al final eutanasiados. Porque alguna otra asociación que a lo mejor sí que quiere llevarlo, sin un refugio detrás es imposible.
Entonces, ¿en qué situación está en este momento la protectora?
Nosotros insistimos en que, claro, la firma ya del convenio, para que las cosas estén claras, para seguridad nuestra, para seguridad de los trabajadores, de que su trabajo va a continuar, porque están también pendientes de un hilo. Los proveedores también quieren saber si vamos a continuar o vamos a continuar. Ya te digo, del recorte del año pasado, tenemos bastantes deudas que vamos pagando poco a poco. Estamos un poquito agobiados, la verdad.
¿Qué llamamiento le haríamos al ayuntamiento desde aquí?
Pues al ayuntamiento le diríamos que nosotros queremos seguir por el bien de los animales. Estamos esperando a que ellos nos digan venir a firmar. Nosotros estamos continuamente llamándoles. Entendemos que ha habido un espacio, que ha habido elecciones y han pasado. Nosotros estamos ya esperando a la firma para que todo quede claro. plasmado en un convenio.
Esperamos que sirva este llamamiento y que realmente hagan caso. ¿Algo más, Asun, te gustaría añadir?
Los compañeros que nos estén oyendo, todos los ciudadanos, que si nos pueden ayudar, ya económicamente o como voluntarios o adoptando, que vengan a nuestros centros y vean los animales que tenemos, la situación, y si alguno puede aportar un poquito. Si alguien está pensando en tener un animal, pues desde luego que adopte antes que compre, eso siempre.
Asun, muchas gracias. Hemos hablado con Asunción Trillo, que es miembro de la Junta Directiva de la Protectora de Animales de Valencia. Agradecerle que esté aquí con nosotros, que el llamamiento llegue hasta el ayuntamiento.
Esperemos.
Tenemos el teléfono, el 96-340-0240, para que llamen, para que adopten. Necesitamos adoptantes, buenos adoptantes, eso sí, que nunca se venga por un capricho, sino por la necesidad de tener un compañero en nuestro hogar. Y para terminar, darles el teléfono de Radio Clara, 96-391-5721 y el 96-391-2016. Muy buenas tardes.